En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE, partidazo de este martes 9 de septiembre, que ha sido un día intenso, muy intenso, con muchas noticias que les vamos a contar en este partidazo y que vamos a analizar. Ya saben, una de las más importantes, hoy la Vuelta a España ha tenido que neutralizar otra etapa, en este caso la decimosexta, a falta de 8 kilómetros para la línea de meta por culpa de una concentración de manifestantes pro-Palestina que impedían el paso de la carrera. Ha ganado Bernal, se han tomado los tiempos para la general a ese paso, a los 8 kilómetros de meta. Y ahora el temor es saber cómo va a ser lo que queda, cómo va a ser el camino hasta Madrid y cómo va a ser el camino, por ejemplo, en la crono de Valladolid del jueves. Hay mucho miedo a que esto vaya a más y que pueda pasar algo que sea absolutamente definitivo para la Vuelta a España. Luego vamos a tratar el asunto. Javier Guillén, el director general de la Vuelta, ha dicho que llegarán a Madrid. Vamos a ver en qué condiciones y ojalá que no pase absolutamente nada. Del resto, se ha confirmado dónde se va a jugar el Barça-Valencia de este fin de semana. Finalmente, en el Johan Cruyff. El Barça no ha obtenido los permisos, como era de esperar, para jugar en el Camp Nou, así que juegan en un campo en el que caben 6.000 personas. 6.000 personas para ver un Barça-Valencia en Barcelona. Las entradas VIP cuestan 900 euros. Pues si alguno tiene el antojo, que sepa que valen 900 pavos las entradas VIP. Y luego hay partidos de clasificación para el Mundial que se han jugado hoy, que acaban de terminar, la mayoría de ellos. Los más destacados son, por ejemplo, la victoria de Francia 2-1 contra Islandia. Ha marcado un gol Mbappé de penalti y han echado a Tchouaméni. Ha sido expulsado por un entradón, roja directa, con los tacos por delante. Expulsado Tchouaméni. Además, ha ganado Portugal en Hungría 2-3. Cristiano ha marcado otro gol de penalti. Serbia 0, Inglaterra 5. Rashford también ha marcado, también de penalti. Y Noruega 11, Moldavia 1, con 5 goles de Haaland. Ha estado Sorloth, pero no ha marcado Sorloth en el partido. Antoñito, muy buenas.
Porque habrá sido titular, seguramente.
Ha sido titular y no ha marcado.
Ha tenido la suerte.
Pues no hagas esa broma. Luego, en el Europeo Sub-21, España ha ganado 1-3 a Kosovo. Y en tenis, además de las bajas de Alcaraz y de Davidovich, hoy hemos conocido que Granollers tampoco va a estar este fin de semana en Marbella para jugar contra Dinamarca en la eliminatoria de la Davis. Luego todo esto lo vamos a ampliar y lo vamos a comentar. Pero esta es una noche especial de partidazo, porque es una noche donde tenemos el estudio repleto de oyentes, de comentaristas y de una figura súper relevante del fútbol español y del fútbol mundial, que es el Cholo Simeone, que está aquí en directo a las 11:33, hora menos en Canarias. Hola, mister. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol y obviamente para que ustedes me pregunten lo que quieran saber.
Pero no se suele hablar cuando se pierde.
Bueno, no creo que todos piensen de la misma manera. Yo siempre creo que un momento de dificultad, como atravesamos todos durante la temporada, no solo nos está pasando ahora, no hay que esconderse. No hay que esconderse. Que quede claro. Y yo no me escondo.
¿Se le ha ido ya la Liga al Atleti?
Mira, el año pasado en un momento estábamos a 10 puntos del Barcelona. Y la verdad que después recorrimos, en diciembre terminamos primero, y el fútbol es fútbol, muy cambiante. Nosotros tenemos algo mucho más importante ahora, que es el pensamiento de los puntos, que son pocos, que aceptamos la crítica, que es justa, porque no hemos hecho los puntos que se podían generar, pero lo más importante es encontrar al equipo, mejorar día a día en lo que no hicimos bien en estos partidos, acentuar lo que estamos haciendo bien en estos tres partidos, porque obviamente cuando uno por ahí no consigue la cantidad de puntos necesarios, siempre parece que todo está mal, y todo no está mal. Seguro que todo no está mal. Lo puedo asegurar yo que no todo está mal.
¿Tú crees que el Atleti mereció ganar los tres partidos?
No, no digo que mereció ganar los tres partidos, pero sí, obviamente pudimos habernos acercado en distintos pasajes de los partidos, en el partido con el Español, con el 1-0 estuvimos cerca, pero no quiero justificar los dos puntos que tenemos sobre nueve porque no hay justificación en el fútbol de hoy. Yo, más que ninguno, soy el que vivo de los puntos y obviamente prefiero a veces jugar mal y sumar. Y esta vez creo que no jugamos tan mal como muchas otras veces, y tenemos menos puntos.
Cuando dice Gilmarín que este equipo está hecho para soñar, o que se puede soñar con el equipo que hay, ¿qué es soñar en el Atleti? Bueno, ¿ganar un título?
Yo desde que llegué al club sueño. Sueño con que todo salga bien, con que todo mejore, con que el club crezca como ha crecido, como que el equipo crezca como por momentos ha crecido. Hoy está el club obviamente un paso más arriba del equipo, no tengo duda, porque en el mundo el club generado lo que se generó, y eso es un grandísimo trabajo de Miguel y toda la gente que lo rodea, más obviamente los resultados, porque sin resultados no puede aparecer esa situación, pero ahora sí es un momento del equipo que necesita crecer, necesitamos trabajar, tenemos chicos jóvenes que los veo y me motivan, me entusiasman, me ilusionan, creo en ellos, tengo seguridad de que lo van a hacer bien y ni en el tiempo.
¿No ves en esa frase la exigencia de un título?
A ver, la exigencia del título la tenemos siempre. O sea, a mí no me sorprende esta frase porque creo que dentro de lo que nos ha sucedido siempre a nosotros, siempre hemos buscado, sea contra quien sea el que nos toque enfrentar, no más allá de las posibilidades mejores o no que podamos tener con nuestros rivales, siempre queremos ganar. Y ganar pasa por ganar títulos. Ahora, lo que está claro es que en estos momentos hablar de ganar título me parecería que no sería bueno para los que somos del Atlético, y sería centrarse en mejorar al equipo, ir haciendo los pasos que tenemos que ir haciendo para que el equipo crezca, y dentro de ese crecimiento, ¿qué necesitamos? Sí, necesitamos un montón de cosas.
¿Pero por qué no es bueno hablar de títulos? Si es el objetivo, si el objetivo es ganar un título, bueno, no nombrarlo, no es empequeñecerse un poco ante
cuando
el objetivo.
Uno cuando es chiquito tiene que empezar a caminar para poder correr, no corre antes de caminar. Y nosotros estamos en el proceso de caminar, porque recién empezamos la temporada, porque de los primeros tres partidos sacamos dos puntos, y obviamente eso no es bueno en relación a lo que me estás preguntando. Ahora vos me dices, ¿querés ganar título? Claro que quiero ganar título. Obvio que quiero ganar título.
Evidentemente todo el mundo quiere ganar títulos.
Ahora,
una cosa es querer y otra cosa es tener la exigencia. Tener la exigencia de ganarlo. La exigencia es que un año en blanco sea un mal año para el Atlético de Madrid.
Bueno, mira, yo creo que estamos en el camino que creo que tenemos que estar. Cuando llegué en el 2012-13, el Atlético había ganado la Liga en el 95-96, que me tocó estar como futbolista. Después repetimos en el 2014, no sé después de cuántos años, 25, 20 y pico, ¿no? Creo. Después repetimos en el 21, que pasaron 7, y ahora estamos atravesando el quinto. O sea, el quinto, empezamos el quinto año, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para que eso vaya bajando. Y si eso va bajando, quiere decir que el club va creciendo, que el equipo va creciendo, y en esa tarea estamos.
¿Tienes mejor equipo que la pasada temporada?
Y cuando termina la liga, eso es muy difícil decirlo ahora, ¿no?
Porque no, pero claro, los buenos lo tienen que saber ahora.
No, creo que la pregunta es rápida, toda así apurada, no me vas a apurar diciéndome así porque no tengo ganas de correr, pero la realidad que vos primero tenés que, el equipo, yo un gran equipo cuando termina la temporada, ganó una liga, ganó la Champions, ganó la Copa del Rey, ganó la Supercopa, ganó título, compitió bien, bueno, es un gran equipo, ¿no? Ahora tenés un equipo de muy buenos futbolistas, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con ganas de, obviamente, demostrar ¿por qué están en el Atlético de Madrid? Y necesitamos el tiempo que obviamente no hay en fútbol y que es el sábado.
De los 8 fichajes que ha hecho el Atleti, ¿cuántos? ¿9? ¿8?
¿8 fichajes que ha hecho el Atleti?
¿Cuántos, digamos, son tuyos? ¿Cuántos fueron dados por ti como...?
Yo compartí con Carlos y con Miguel, sobre todo con Carlos, porque es obviamente el que trabaja en ese lugar. En casi todas las decisiones, la decisión que se tomó con Pulisic y la compartí fue el decidir de pensar en una oportunidad importante de un chico que lo estaba haciendo muy bien en la Almería, que había aparecido como una oportunidad, se me preguntó, le di el ok, y obviamente Pulisic está con nosotros. Ese fue el único jugador que no tomamos tanto tiempo en pensarlo como se pensó de la Almada. Lo de Bayern viene de hace bastante tiempo, no es de ahora. Lo de Cardoso viene de hace bastante tiempo, no es de ahora. Lo de Janko apareció más en el final, porque estaba para el venir el año pasado, vino este año, así que estamos en sintonía con Carlos.
¿Tienes la plantilla que quieres?
Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González sobre el final equilibra la plantilla. Parecía que por qué uno más, y sí, ese más sirve. Hoy no va a estar Almada posiblemente, que anda con un golpecito ahí, una molestia en el sóleo.
Sí.
Y bueno, y Baena, y bueno, tenemos la posibilidad también de contar con otro banda más como Nico, para que nos dé más posibilidades y poder tener una plantilla que la considero competitiva, que la considero que necesita tiempo para encontrar sociedades, que necesita tiempo para poder demostrar las capacidades que tiene, y creo en la plantilla absolutamente.
Los datos dicen que en los últimos 5 años el Atlético de Madrid se ha gastado más en fichajes que el Barça y el Real Madrid. ¿Esto tumba un poco ese papel a veces de nosotros somos pequeñitos, no somos como los otros?
Sí, no sé qué. Yo en los números no entro porque no sé de qué número hablan. Yo digo, se fueron 8 jugadores, vinieron 8 jugadores, el año pasado vinieron 7.
Efectivamente, hay mucha venta, hay mucha venta.
Hay entrada, salió Lino muy bien, salió Saúl ahora en el final, si no me equivoco. Creo que ha habido un equilibrio muy bien manejado por parte del club para que esa situación, que es muy difícil de gestionar, se haya gestionado, de salir 8 futbolistas y entren 8 futbolistas. Parece simple, no es simple, pero lo hemos hecho.
¿Sabes que estás a 25 días de pulverizar el récord de un entrenador en un mismo banquillo en el fútbol español?
No, ni idea tenía.
Sí, ¿no lo sabías?
No, sinceramente no.
Pues 25 días. Estarás 13 años y 271 días. E igualarás a Miguel Muñoz justo dentro de 25 días. No, tienes que aguantar 25 días para el récord, 26.
A ver, la verdad que mi propósito es un poquito más amplio de todo lo que están hablando ustedes, así
perfecto.
Que no lo comparto.
Lo entiendo.
Discúlpenme.
Mira, pues me viene bien para sacarte lo siguiente. Luego te voy a decir los números, sí, que tienes, porque sí. Si decimos lo que se ha gastado el Atlético en fichajes, tenemos que decir que en los 742 partidos que Simeone ha dirigido al Atlético de Madrid, hay 438 victorias, 164 empates y 140 derrotas. Para que la gente rápidamente lo entienda, el Atleti contigo ha perdido el 19% de los partidos. En los 742 partidos anteriores, sin el Cholo, el Atleti perdía el 32% de los partidos. El porcentaje de derrotas ha bajado notablemente.
Con Simeone. El
fondo, Simeone, por favor, hasta que no le salude, que no entre en la entrevista.
Pero la verdad que mi propósito en realidad es... Yo entiendo de los números y que son fantásticos, y no me pongo a hablar de números porque si no habría venido. O sea, si me tengo que poner a hablar de
es
número,
verdad, te lo acepto.
No vengo porque me avalan los números. La realidad es lo que hay en el presente. Y en el presente hay que aceptar el momento que tenemos y a partir de ahí, obviamente, construir esto que necesitamos ver hacia adelante todos, porque evidentemente estando todos juntos somos más fuertes, eso se ha dicho siempre.
Admitiendo eso, que sí, es cierto que te avalan los números... ¿Crees que eres un entrenador blindado en el banquillo?
No.
Que nadie se atreve...
Yo no lo siento así.
Es que no dice... A mí siempre me dice, ¿quién se va a atrever a echar a Simeone?
Cualquiera, de fútbol.
¿Tú crees?
Sí. Fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. O sea, lo más normal para los entrenadores es cambiar. A mí me ha tocado lo anormal, que seguir tanto tiempo en un equipo. Pero la verdad que lo más normal que le pasa a los entrenadores, un año y medio, 2 años, 3 años, 4, y te vas.
Pero tú no.
Bueno, hemos tenido... Yo siempre digo, me he tenido la diosa fortuna de haber trabajado con un montón de gente que me ha ayudado, un montón de futbolistas que han dejado un legado extraordinario del cual hoy nosotros somos partícipes y donde obviamente los tenemos que enfrentar porque ese legado está puesto y a ese legado lo tenemos que respetar, cuidarlo, nosotros cuidarlo, los de adentro, llamo los de adentro, jugadores, cuerpo técnico y todos los que estamos en la parte fútbol y bueno, cuidarlo porque esa es la parte más importante que tiene este club en este momento.
¿Puedes decirme cuál es el equipo que más te gusta a ti jugando al fútbol?
El Barcelona.
¿Por qué no intentas jugar como el Barcelona?
Porque juegan distinto, porque tienen otras características de futbolista y obviamente uno se tiene que acercar a que la característica de tus futbolistas rindan de la mejor manera. Yo creo que los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada futbolista.
Si tú estuvieras en el Barça...
No sé cómo jugaría, porque no estoy.
No estoy con esta plantilla. Si te gusta mucho cómo, cómo está jugando ahora con Flick, igual.
Estoy en otra plantilla. No estoy. Si vos estarías en la SER, ¿trabajarías igual?
Exactamente igual. Otra cosa es lo que duraría.
Habría que ver.
Pero diría lo mismo, Has estado bien. O sea, ¿te gusta mucho cómo juega el Barça?
Me gusta. Juegan, atacan bien. Tienen verticalidad, tienen juego posicional, juegan al hombre, juegan con bandas, con extremos, que son súper importantes. La verdad que la versión de Rafinha de la temporada pasada fue de lo mejor que vimos en los últimos años para mí en un futbolista. Ni que hablar de Yamal, Lewandowski, sus años y los goles que tiene, Pedri. Tiene un equipazo, la verdad que tiene un equipazo. Tiene un equipo, que juega en equipo, aparte.
¿Y no hay manera de intentar eso un poco, o que se acerque un poco en el Atleti?
Bueno, nosotros creo que no jugamos tan mal, sino todos esos números que dijiste, creo que son imposibles.
No digo que juguéis tan mal.
No. Dijiste que no, ¿cómo hacemos para acercarnos?
Sí.
Y de la manera que intentamos hacerlo, con las características que tenemos. Y creo que lo mejor que le puede pasar a un equipo como el nuestro es, obviamente, explotar las características que tienen tus futbolistas. Y creo que, si vamos a los números, Julián, por ejemplo, para hablar de los mejores que tenemos, los números de Julián el año pasado fueron los mejores en su etapa como goleador en los equipos. Yo creo que eso no habla mal de cómo juega el equipo.
¿Tú te consideras un entrenador defensivo?
Yo me considero un entrenador. Y el entrenador es defensivo, ofensivo, ultra defensivo, ultra ofensivo, según los momentos, los partidos, los jugadores. Yo me considero un entrenador total.
Pero sabes que te ponen esa etiqueta.
Sí, pero la verdad que es aburrido la del tema. Siempre es lo mismo, ¿no? Que soy defensivo y no se basa en ningún... ¿En qué se basan para ser defensivo? ¿Qué es ser defensivo?
Bueno, supongo que tener ciertas...
Uno puede defender con la pelota, teniendo la pelota 80 minutos y puede atacar 3 veces. ¿Y eso ser ofensivo o defensivo?
¿Qué es?
Eso en la SER se la contestas, ¿no?
Hola Lama, muy buenas, ¿eh?
Sí, buenas.
¿Qué es ser ofensivo? Por ahí un equipo ataca 4 veces y es contundente y tiene un contragolpe letal. El Madrid ha ganado de distintas maneras, distinta al juego del Barcelona, y ha ganado igual. Y bueno, son distintas características de equipos.
Estas semanas que ha empezado mal la Liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, jodido, claro, jodido, muy jodido. A ver, el ojo que no lo tengo acá, un orzuelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también. Aparte de vestido de negro, también soy una persona, como todos los demás.
Sí.
Y obviamente tengo sentimientos, tengo emociones, y obviamente me duele. La responsabilidad que tenemos, sé que cada día es más grande por la cantidad de años que llevamos en el club. La responsabilidad que siento con la gente que confía y que ha creído en nosotros es enorme. Y bueno, y a partir de eso, obviamente que la pasamos mal cuando ves que el esfuerzo de los chicos está, que la idea no se puede realizar porque obviamente no aparecen los goles, que eso es lo que te determina si juegas bien o juegas mal muchas veces. Y bueno, esta etapa nos está costando encontrar el resultado. Empezamos ganando los partidos, que es lo más difícil en fútbol. Los 3 partidos lo empezamos ganando 1-0 y bueno, todo lo contrario a lo normal. Pasa que no sacamos los puntos que obviamente hubiésemos querido.
¿Te da miedo perder el calor del Metropolitano si llega a suceder eso? ¿O...
No, porque tengo un agradecimiento absoluto a la gente del Atlético de Madrid. Absoluto. No pienso, pero ni un minuto en ese estado, porque la gente es gente y la gente vive para lo que siente. Y la gente nuestra, yo me recuerdo de cuando vine al Atlético de Madrid, los de atrás del arco. En la época de que yo no le había dado absolutamente nada al Atlético de Madrid, que venía del Sevilla, que la temporada fue malísima, siempre me aceptaron, me quisieron, me contuvieron, me vine, volví como entrenador, obviamente respondieron de la misma manera. Y yo sé lo que siempre digo, porque viste, al final, cuando pasan los años, después los entrenadores se van y viste, te hacen esas conferencias emocionantes, que todos lloran, los que les toca irse. Y bueno, y viene un montón de periodistas y te hacen preguntas, y bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo fue? Y viste, y te van como que cuando te morís, viste, y te van como adulando, viste, y después por ahí te hacen el partido ese de despedida, o te hacen el saludo y toda la gente llena el estadio. No, a mí no me hagan eso, muchacho. A mí no. A mí acépteme ahora y cuídeme ahora, porque ahora estoy vivo. Ahora estoy vivo. Entonces yo la gente que quiero, la gente es ahora. Es ahora. Que la gente esté ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivos. Ya después, será todo lo vivido. Pero ahora necesitamos la gente. ¿Por qué necesitamos la gente? Y porque es una parte importantísima dentro del club y dentro del equipo. Y dentro de lo que sucede en los partidos. Cuando nuestra gente está, pasan cosas diferentes. Y han pasado cosas muy difíciles. Y han pasado.
Uh-huh. Hace unos años, bastante ya, dijiste que la Liga estaba, en una rueda de prensa, dijiste, la Liga está peligrosamente preparada para el Madrid.
Pasé mil años.
Ya,
ya lo sé. Mía, no se puede decir nada.
Ya, si lo que quiero saber es si esta, la ganó el Barça, por cierto, si esta Liga está peligrosamente preparada para alguien.
Yo qué sé, no.
¿Notas algo?
No, la verdad que en este momento no tengo tiempo. No tengo tiempo para pensar en otras cosas que no sea en mejorar al equipo y que el equipo pueda responder como sé que va a responder.
Tuviste, quiero que me cuentes eso que se publicó, lo contó Rubén Uría, con Velasco Carballo. Vino a explicaros unas jugadas.
A ver, entramos un minuto más tarde con Carlos, que estábamos reunidos hablando con Bucero. Y bueno, entramos, obviamente estaban explicando, estaba explicando las normas nuevas y bueno, todas las cosas de los minutos, eso que todavía no lo sé bien cómo va a ser, porque es difícil controlarlo si son 10 segundos, 8. Mm. Hay que ver cuando sale el despertador ese de los 10 segundos para que sea córner o no sea córner. Bueno, ojalá que puedan gestionarlo de la mejor manera. Y claro, después entramos en una visión del video de que aparecía un penal, que había un jugador X que fue a patear la pelota, se cayó con las dos piernas y pateó la pelota con las dos piernas. Entonces comentaba Velasco muy normalmente que la jugada esta, a partir de esta situación, la norma se va a cambiar porque pa. Entonces me permití decirle, disculpen, ¿por qué no nos muestran la jugada nuestra? Yo digo, venís a la casa del Atlético de Madrid, donde la norma empezó a cambiarse o que se cambió porque pasó en la cancha del Atlético de Madrid. Al menos tener la sensibilidad y el respeto de decir, esta jugada pasó porque creemos que fue doble toque, porque el árbitro tuvo que decidir en un momento rapidísimo la decisión que tomó, y lo entendemos. Pero adelante de nuestra casa, que me vengas a decir con una jugada que un chico se cayó y la pateó dos veces, que la norma cambió, y la verdad que me da vergüenza. Me levanté, me fui, y no más que eso.
Uh-huh. De la reunión de entrenadores del otro día en Las Rozas, también creo que estuviste muy rápido, ¿no? Fue muy fugaz.
Sí, estuvimos porque estábamos entrenando.
Pero a ti no te
gusta. ¿Eh?
No te gusta.
Sí, ¿por qué no? Sí, claro.
Llegas el último y te vas el primero.
Bueno, cada uno tiene sus tiempos.
También es verdad. Pero
algunos no van. Algunos no van. ¿Es verdad o no?
No lo sé. No sabelo.
Si va a preguntar sabiendo quién fue y quién no fue. Cuidado que algunos no van.
Algunos faltos, sí, sí.
¿Quién faltó?
No importa. Pues, no importa. Quién. Sí. No importa.
Yo vi a Flick, vi a...
Pero, por ejemplo, Íñigo Pérez yo creo que no fue.
Bueno, pues habrán tenido sus motivos.
Claro, estaría a lo mejor no podrán ir todos, efectivamente, claro. Es que, claro, te ponen una fecha, pues a lo mejor hay gente que no puede ir.
Pero ¿es porque no te gustan este tipo de reuniones o...?
Todo lo que sea sumar me gusta. Y me parece que eso sirve para sumar.
Uh-huh. Bueno, de los árbitros, este año estás tranquilo. El otro día en Vitoria tuvisteis...
Muy bien, no, el árbitro. Salimos favorecidos.
Por eso.
Pero sí, salimos favorecidos. Hmm. Pero una jugada que obviamente el VAR pudo haberla visto de la manera contraria a lo que la vio.
¿Tú crees que va a cambiar algo en el arbitraje con el cambio que ha habido?
Ojalá que podamos crecer, podamos mejorar y podamos ayudar nosotros también a los árbitros para que todo sea más fluido y más fácil para todos.
¿Tú qué vas a hacer para que sea así?
Y tratar de portarme mejor, como me estoy portando. Me estoy portando mejor. Últimamente me estoy portando mejor.
Uh-huh. Sobre el equipo, antes bromeaba Antonio Ruiz con el tema de Sorloth. Es increíble los datos de Sorloth, los goles que lleva como suplente y como titular. ¿Por qué mete más goles como suplente que como titular? ¿Esto te condiciona a ti a la hora de tomar una decisión?
No, yo lo tengo muy claro con él. Alex es un jugador importantísimo para nosotros. Juegue del inicio, juegue entrando en los últimos minutos. ha participado bien en el juego, más allá de que no ha hecho goles, es verdad, tantos goles como hizo entrando en el segundo tiempo, pero cuando entra en el segundo tiempo el partido es diferente, porque el partido está roto, el partido puede encontrar más espacio, él es rápido, sobre todo para poder jugar de contragolpe, tiene una buena estatura para poder jugar en el juego aéreo, y desde el lugar que nos siga ayudando, para nosotros va a ser fundamental esta temporada, como lo fue la otra. Después, si juega desde el inicio empezando el partido y sale a los 60 o entra a los 60 y termina en los 90, después, bueno, todos los jugadores quieren empezar el partido. Y es lógico y es normal que busquen eso. Ahora nosotros, dentro del equilibrio y lo mejor que creamos de cara a lo que tenemos y que vemos, necesitamos mostrarlo.
Griezmann, ¿cómo va a ser el nuevo papel de Griezmann? O sea,
Griezmann es importante estando. Él, Coque, son el alma del equipo. Obviamente son los chicos que más años hacen que están con nosotros, sobre todo Coque.
Pero tú cuando eras jugador, si un entrenador te dice, tú eres importante estando, ¿qué lo hubieras dicho?
No, yo creo que hay otro lugar. Yo creo que cuando entras en una edad como la que tiene Antoine y como la que tiene Coque, hemos hablado bastante con ellos dos, por eso nombro a Coque también, porque son muy importantes en el lugar que tengan que estar. Ahora que quieren jugar, obvio que quieren jugar siempre los jugadores, tengas 36 o tengas 19, pero sí, desde la charla, desde la intención, en hacerlos sentir a ellos lo que son, importante, estando afuera, estando adentro, ayudando desde afuera, ayudando desde adentro, y si obviamente están, saben por qué están, y están por esto porque lo hablamos, porque charlamos con ellos, y porque ellos saben para qué los necesitamos, y obviamente están respondiendo hasta día de hoy espectacularmente.
Decías antes del parón, no estoy dando con la tecla. Creo que
no,
fue
en el primer partido.
Primer partido, sí. Pues seré yo que no he dado con la tecla. Sí. ¿Vas a cambiar algo?
Bueno,
es decir,
sí,
¿te has revisado a ti mismo y dices, oye, pues...
No tengo, a ver, está claro de que cuando el equipo no encuentra los resultados que tiene que encontrar, el entrenador se tiene que tener la autocrítica que tenemos.
Claro, es que cuando lo dijiste...
Somos más duros que ustedes, ustedes son blanditos.
Yo, sí.
Sí, en serio se lo digo, somos maduros nosotros, entre nosotros. Está claro de que intentamos mejorar al equipo y lo vamos a mejorar. Lo bueno que yo sé que lo vamos a mejorar, el equipo tiene una juventud importante, tiene muchos chicos que han venido de equipos que son diferentes a lo que es el Atlético de Madrid, y evidentemente esa necesidad de aprender y de crecer desde este lugar que tienen hoy lleva un tiempo, ojalá que ese tiempo sea lo menor posible. Por ejemplo, Griezmann, comparando a Griezmann con ellos, Griezmann también vino con 23 años. Lo que pasa es que vino un equipo donde era un equipo. Ahora vinieron 8 y Griezmann era uno y no jugó por 3 meses. Que siempre se los cuento a los muchachos. Digo, muchachos, miren que acá hay uno que es la mejor referencia de todos ustedes, que es posiblemente uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann, que los primeros 3 meses no jugaba. Jugaba en banda, que todos me decían, no lo ponga de media punta, que es banda. Y yo le decía, no, tranquilo, que va a jugar de segunda punta porque puede ser segunda. No, pero vino para jugar de banda. Pero tranquilo, puede jugar de banda, porque, bueno, hay veces que algunos piensan que yo hago algo que no puede ser normal, pero bueno. Hay veces que sí.
¿Has escuchado las críticas o has leído algo?
Estoy en una etapa donde no estoy leyendo nada, en serio, ni lo bueno ni lo malo. Si hay algo bueno, cosa que creo poco. Y bueno, lo malo es justo. A ver, vamos a ser claros.
¿Vives en burbuja? Es decir,
en burbuja no. Vivo en la realidad. La realidad es que yo tengo que mejorar el equipo con mi cuerpo técnico para que los chicos estén mejor, para que los chicos crezcan, para que la gente se sienta identificada con el equipo y que para cada vez que vengan al Metropolitano sepan que vienen al Metropolitano, como pasó siempre. Y bueno, y eso es trabajo. Ahora, ¿me pongo a leer los diarios? No. ¿Que miro así por arriba algo? Y sí, algo mirás por arriba, ¿viste? De reojo, mirás así un poquito, ¿viste? Poquito, ¿viste? Como diciendo, no.
¿Y te envenenan mucho?
No, yo creo que la crítica es parte de nuestro trabajo.
En parte,
o sea, yo tengo aceptación, en serio te digo, tengo aceptación. Después, claro, cuando la crítica no va encaminada a la parte fútbol y va encaminada a otro sinfín de situaciones, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen los que piensan de otra manera. Ahora, mientras haya crítica futbolística, claro que la entiendo. Y alguna la comparto, porque lo veo. Porque después veo el partido, porque analizo el partido, porque veo y digo, bueno, por acá, y bueno, puede ser que lo que están
en los pospartidos se te nota mucho, cuando estás cabreado, que al periodista de la tele que te hace las preguntas, cuando respondes muy corto, es que estás muy cabreado.
Pero ¿por qué? Porque la verdad, pues es sincero, eso está creado para que nos equivoquemos los entrenadores.
No.
No, me jodas, dale. Está creado para que cuando vayas metes la pata. No, lo que pasa, que tal y que cual.
Pero ves, es que ese es un concepto. ¿Ves? Es que piensas que somos enemigos, ¿no?
No,
coño.
Ustedes no, el sistema.
El sistema.
El sistema. Ustedes no tienen nada que ver, ustedes hacen su trabajo.
Somos monigotes.
No, monigotes no, ustedes hacen su trabajo. Pero está creado para que vos vayas y que digas algo que haga lío y que se genere, pero es el sistema. El sistema hay que aceptarlo.
Luis Enrique dice que si pudiera no iría nunca a una rueda de prensa ni daría ninguna entrevista.
Luis es un poquito más duro, creo.
Sí, tú estás en un término medio. En la escala Richter del terremoto, tú estás en la mitad. Está Ancelotti, que es un santo, luego estás tú, que es Lame, y luego el infierno, que es Luis Enrique. ¿Tú te librarías de ruedas de prensa y de entrevistas? ¿Te gustaría que te libraran?
Me gustan las ruedas de prensa. Me gustan más las entrevistas.
Sí, ya me lo dijiste.
Sinceramente.
Y a mí también, porque se puede repreguntar.
Sí, ideal. Y aparte,
pues díselo a Naut, que está aquí. Que
Antonio me pregunta una cosa, el otro me dice, escúchame, mañana, ¿qué vas a hacer mañana a la tarde? Y yo, sí, pero las dos preguntas no tienen relación.
Claro, pero es que nos quitan el micro y no podemos volver a preguntar. Claro, es que sí, es un problema, ¿sabes?
Sí, no es fácil.
No es fácil nuestro, no, es que, no. Claro.
Las entrevistas con los compañeros también, con otros entrenadores también le gustan, hombre, también,
sí,
¿no?
Claro.
Esas, las previas
están buenas, porque vos hablas de fútbol, ¿viste?
Bueno, mira, hablemos de fútbol. Hoy hemos encontrado a Cerezo en un acto, es raro porque no suele salir de casa, ¿eh? Pero hemos encontrado a Cerezo en un acto en Madrid y le hemos dicho que te lanzara una pregunta para que veas que no somos los más duros nosotros. Ya verás qué pregunta tan dura, ¿eh?
¿Me podría dejar alguna pregunta para el Cholo esta noche?
Pues nada, darle muchos ánimos y decir que seguimos confiando en él.
Pero una pregunta para el Cholo, que tenga que responder esta noche.
Pues ¿qué le puedes preguntar? Nada, que se ha tenido buenas vacaciones.
Esta es la pregunta de claro, esto es lo que tú quieres después de los partidos, ¿no?
No.
¿Esto es lo que queréis?
No, eso no, tampoco. Los extremos son malos para todo.
¿Qué tal las vacaciones, por cierto?
Muy buena. Pudimos descansar y la verdad que empezamos con mucha energía, con muchas ganas. Creo que nuestro año número 13 o 14, ya me perdí. 14, ¿no? ¿Mm? 14, vale, 14. 14 temporadas y la verdad que estoy con ganas, estoy con energía, estoy con ganas de ver el estadio que se siente identificado con el equipo. Necesito a que la gente entienda de que todos estos chicos cuando firmaron por el Atlético de Madrid, firmaron por venir a un club que está creciendo, un club que es historia, a un club que la gente te motiva, que le han contado que cuando van al Metropolitano el estadio explota. Quiero que mis jugadores sientan eso, que lo vivan. No tienen la culpa estos chicos de estos 2-3 resultados. No tienen la culpa. Entonces, toda la gente que estamos alrededor de ellos tenemos que entender que nosotros tenemos que ayudar a ellos porque ellos después nos van a dar lo que todos nosotros queremos.
¿Quieres que pongan este vídeo en el Metropolitano antes del partido contra el Villarreal el sábado?
No, se lo estoy diciendo a la gente.
Sí, no, creo, pero que lo repitan.
Creo que lo está entendiendo.
No, vamos. O sea, ahora ya sé por qué has dado la entrevista.
Bueno.
Ahora ya... Es que,
y porque Juliano juega a la 1:10 y me cae justo
perfecto para
ir. Para llegar a ver la selección.
Efectivamente, no, pero es que vamos. Es que estoy por ir al Metropolitano ahora mismo, de la que salgo de aquí a coger sitio. No,
es así. Pero, y sobre todo eso es lo que te dije anteriormente. Vuelvo a repetir. A mí no me gustan conferencia, último partido, te vas, 20 años, 15 años, 14 años, todo llorando, todo hablándote, preguntándote, estadio lleno, qué lindo, qué buen tiempo. No, muchacho, a la gente hay que quererla en vida. A la gente hay que quererla en vida, a la gente hay que darle el apoyo cuando lo necesita, y nosotros ahora claro que necesitamos. Sí, necesitamos, porque somos personas.
Oye, ahora que mencionabas a tu hijo, cuando mete un gol él, ¿te alegra más?
No.
¿Por qué no?
Porque gol del Atlético.
Ya, pero joder.
No, mira, lo buenísimo de Juliano es que primero tuvimos un montón de trabas para poder traerlo, porque la gente que tenía alrededor mío me decía, no, si lo llevas te van a matar a vos, porque bueno, recién viene de jugar poco en el Alavés y a jugar en el Zaragoza y va a llegar al club y va a golpear la puerta y no lo van a reconocer en el vestuario. Y la verdad que tuvimos en ese entonces, todavía estaba Andrea, estábamos con Andrea, con Carlos, y tuvimos una buena decisión en grupo que logramos tomarla y decir, o sea, seguir lo que yo pensaba. Digo, Juliano es nuestro, yo lo veo con condiciones, vamos a dejarlo hasta el mes de diciembre. No lo hace bien, el mes de diciembre sale prestado, no pasa nada. Conclusión, se ganó el lugar, se ganó con trabajo ese espacio, tiene que mejorar, obviamente tiene que mejorar, le van a exigir, pero no grito más el gol de él que el de Griezmann, seguro que no, créeme.
De hecho, creo que le van a exigir más, seguramente.
Bueno, pero es normal.
¿Y normal? ¿Es normal e injusto?
No, no, es normal.
¿E injusto?
No, es normal. Es normal, es normal, porque se llama Simeone.
A ver si le voy a defender yo más que tú.
No, no, pero...
Al final voy a...
es normal, pero él lo sabe. Él lo sabe y...
Lo lleva muy bien, ¿eh?
La verdad que...
Él ha demostrado una...
Yo tengo, la verdad, que un respeto, más allá de que, obviamente, es mi hijo, que no puedo dejar de lado que es mi hijo, porque si no mentiría, pero no tengo ninguna duda que ha logrado integrarse y, obviamente, sentir el lugar que está teniendo de una manera diferencial.
Te doy la noticia que...
Ha dado mucho más de lo que esperábamos.
Juega de titular, acaba de salir la alineación, ya lo sabías.
Por eso, una menos cuarto, llego justo...
¿Ya sabías que era titular?
No, todavía no.
Di la verdad.
Bueno, me lo dijo.
Es que vamos. Se te detecta cuando estás contento, cabreado, cuando engañas. Es que eres muy transparente en eso.
Eso no tengas duda.
Y es bueno eso, ¿eh?
Y malo.
Sí.
Y malo porque
bueno, yo prefiero a la gente así.
Malo porque me desnuda.
Sí. No, pero está bien. Yo prefiero a la gente así. Al revés de los comentaristas, que son zorros y malos los que tengo aquí. Manolo Lama, Antonio Reid, Juan Gato, Isaac Fouto, Rubén Martín, narrador de los partidos del Atlético de Madrid en COPE. Manolo, empezamos contigo. ¿Qué le quieres preguntar al Cholo? No te pases, que te conozco, ¿eh?
Gracias, la verdad. Me jode preguntarle. Yo lo que le estoy escuchando al Cholo, el Cholo tiene un relato que es muy claro y muy, muy sencillo, pero alrededor del Atlético de Madrid existe un grupo de gente que yo creo que engaña al aficionado. Es mi opinión. Yo creo que vende más lo que es el Atlético de Madrid que lo que realmente es el Atlético. Yo entiendo que el Cholo diga que tiene que ganar la Liga porque, coño, para eso le contratan. Pero yo hoy que, ¿cómo dicen eso de dato mata relato, no?
Sí.
Hoy yo he estado mirando las ligas de Europa y, por ejemplo, digo, en Francia, últimos 13 años, hay un equipo que gana 11 ligas, el PSG. Alemania, últimos 13 años, hay un equipo que gana 12 ligas, el Bayern de Múnich, digo, coño. Italia, últimos 13 años, hay un equipo que gana 9 ligas, la Juve. Y digo, en Inglaterra, el City, 8 ligas. Y digo, coño, ¿y en España? Que no solamente hay uno, que hay dos.
Tú sabes los números, ¿no?
Sí, claro, que son los números. Hombre, por eso te digo, en España hay 7 para el Barça, 4 para el Madrid, y de repente llega un señor...
¿Sabe que en los 50 años...
No, perdona, es que te voy a decir más.
En los 50 años últimos que
en 122 años, el Atlético de Madrid ha ganado 11 ligas. Que significa que gana una liga cada 11 años. Y desde el año 77, el Atlético de Madrid solamente ha ganado 3 ligas. Una de Radomir y 2 del Cholo. Es decir, que estamos vendiendo un pollino, que perdonadme que os lo diga, es un pollino falso. Yo le entiendo que diga que tiene que ganar la liga y que tiene que citar. Pero realmente el Atlético de Madrid no está ahora mismo... Está capacitado para luchar y para pelear contra el Madrid y el Barça. Pero la gente tiene que tener los pies en el suelo que el Madrid y el Barça son mejores que el Atleti. Es decir, todo lo que le robes al Madrid y al Barça es mérito del club, del entrenador y de los jugadores. Lo demás es muy... A mí una vez me regalaron un jamón de jamugo en Navidad y, joder, era cojonudo. Y al año siguiente ya no me lo regalaron. Y yo dije, coño, y me dieron del otro de recebo eso y dije, joder, qué malo está esto. Pues esto pasa, ha ganado 2 ligas y la gente se piensa que va a ganar ligas todos los años.
No se trata de pedir que gane ligas, pero se trata
¿cómo?
De... No, se trata de que el Atleti llegue con opciones de ganar la liga al último mes de competición.
La pregunta, ¿qué es llegar con opciones?
Joder, pues llegar, pues pero, no quedarte pero, fuera como el año pasado.
Pero yo creo que lo bueno es que hemos logrado en estos, sobre todo estos últimos 14 años, hemos logrado en estos últimos 14 años, gracias al legado que nos han dejado todos los Gavi, los Raúl, los Thiago, los Godín, los Miranda, todos los que se rompieron bien el culo para que el Atlético esté en este lugar, ese legado nos dejaron para que podamos hablar de esto. Antes no podíamos hablar de esto. Ahora podemos hablar de esto y nos podemos permitir ilusionarnos, entusiasmarnos, pero la realidad está, a la gente no hay que mentirle.
La ese
realidad
es
la realidad.
Es el problema cuando yo me peleo.
Yamal, Rafinha, Lewandowski, Lewandowski.
No, sí,
después.
Yo te he entendido ya.
Mbappé, Vinicius, y el que compre.
Y Bellingham.
El que sea. Ahora, que nosotros competimos, claro que vamos a competir. Y hemos ganado con Messi en el Barcelona, hemos ganado con Ronaldo en el Real Madrid, porque cuando damos el 110%, se puede. Y cuando damos el 80%, salimos tercero.
No, claro. No, pero es que
la pregunta
que...
era dura, ¿eh, Manolo?
No, la pregunta no es dura. Oye. La pregunta es una realidad. Es que aquí,
sí, que sí, estoy de acuerdo.
Repito que es que engañar. No, no estar de acuerdo.
¿Cómo que no?
El primer milonguero que sales diciendo bueno, el Atleti va a 9 puntos del Madrid.
El primer milonguero no está en el programa, por cierto.
Bueno, el primer milonguero no ha querido venir, pero es problema de él. Pero es que está en la realidad. Todo lo que consiga este club, como si lo gana el Valencia o el Sevilla, esos son milagros, perdonadme que os lo diga. Milagros, que este club juega a dos finales.
No, trabajo, yo diría trabajo.
Bueno, vale, hoy, trabajo. Yo trabajo en la Copa y creo en Dios, yo digo milagros. Es que todo lo que consigan, dos finales de Champions, dos Europa League, pero chico, tú has visto lo que tiene el Madrid y el Barça, pero coño, ¿qué coño quieres? ¿Qué quieres? Yo me cabreo con los...
Por ejemplo, ¿le pueden echar en cara qué pasa con la Copa del Rey? ¿Por qué el Atleti no ha evolucionado más en eliminatorias donde ha jugado contra equipos inferiores y con menos presupuesto?
Bueno, llegamos el año pasado a la semifinal con el Barcelona, 4-4 en la cancha de ellos, perdimos 1-0 de local, y el año siguiente perdimos con un gran Bilbao, que la verdad fue superior en el Metropolitano, y allá fue mucho mejor que nosotros, y la verdad llegó muy bien a la final, cual ganó. Posiblemente podríamos haber llegado a esa final, sí, tendríamos que haber llegado porque era mucho más parejo el Bilbao con nosotros que el Barcelona con nosotros, para llamarlo de alguna manera, pero estuvimos también cerca con el Barcelona. Entonces digo, la verdad que llevamos 2 semifinales de Copa del Rey.
El año pasado, ¿quién te echa de la Champions?
¿Eh? El año pasado, ¿saben? Que
te echa el Madrid. ¿Quién te echa de la Copa? Te echa el Barça. Sí. Coño, te echan dos de los mejores equipos de Europa. Dices tú, ¿podría haber ganado una Copa? Claro que podría haber una Copa. Obvio. Ha ganado 2 Europa League.
También ganamos 15, 16 partidos seguidos. También ganamos 15, 16 partidos. Y también ahora, en 3 partidos, no ganamos 1. Pero bueno,
se me olvidó mencionar a Roberto Palomar, que quiere hacer una pregunta. Roberto, adelante.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Cholo. Yo soy de los que no me gusta mucho cómo juega el Atlético de Madrid en general. No siempre, ¿eh? Yo el primer año, la primera liga, me parece que juego fantásticamente bien. En la segunda liga tuya, la primera vuelta me parece buena. Y luego no me gusta mucho cómo juega el Atlético de Madrid. Y tenemos aquí un debate recurrente. Cuando el Atlético se pone por delante, para mí tiene una especie de tic que es echarse atrás. Yo siempre lo digo los domingos por la noche en el tertulión, y surge el debate con Manolo Lama, que siempre contesta: ¿pero vosotros creéis que el Cholo les dice que se vayan para atrás?
Le mando un mensaje de texto al teléfono de cada uno, que digo, vayan todos para atrás cuando vamos ganando.
Pues ahora te pregunto, ¿les mandas para atrás? ¿Hay un tic? ¿Te gusta ese tipo de juego de cuando estás por delante, que el equipo se proteja un poco más? ¿Cómo funciona esto que yo, en mi percepción como espectador, a mí no me gusta que cuando el Atlético de Madrid se ponga por delante, tenga esa sensación de paso atrás?
La verdad que es un desafío para nosotros este año enorme, poder seguir intentando cambiar la cara a lo que muchas veces creen ver, que en realidad no es, porque no pasa siempre con todos los equipos que hacen 1-0 y como el Barcelona juegan en línea en la mitad de la cancha atacando. ¿Ustedes lo vieron a todo el equipo así? Yo no lo veo. Yo lo veo al Manchester City, al Liverpool últimamente, que juega espectacular, al Arsenal, que se juntan todo, atacan todo en equipo, defienden en equipo, son un bloque. Pero bueno, después están los gustos y después están las situaciones que se van creando a partir de ciertos matices que seguramente pudieron haber sucedido, que el equipo se metió atrás y ganamos 1-0. Y bueno, ¿cuándo fue el Barcelona o el Madrid, que fue uno de los dos el año pasado, ganaron 1-0 un montón de partidos?
El de Xavi.
Bueno, a ver, son años. El año pasado metimos 113 goles, cuando ganamos la Liga metimos 116 goles. ¿Vos pensás que para hacer 113 goles tenés que ser defensivo? ¿Qué es ser defensivo? ¿Vos? No sé qué es ser defensivo, sinceramente, no lo sé. Lo entiendo que esté como parte de la discusión y que sea buenísimo discutir de eso, pero en realidad... Es fútbol, el fútbol tiene todo: defender, atacar, tener la pelota, no tenerla, tenerla sin sentido, tenerla con sentido, ser contragolpeador, jugar bajo. Hay un montón de etapas en el partido y hay un montón de minutos en los 90 minutos que atravesás por esos pasajes.
Pero entonces tú no le dices a los jugadores, echaros para atrás, no metáis gol, perder la pelota, ¿tú eso no se lo dices?
Se lo mando por mensaje. Okay, pues,
pero una cosa, espera, cuando lo hacen otros entrenadores, les criticas. O cuando pasa con otros entrenadores, no te he oído decir...
Yo dije aquí una cosa que os reís de
tú
mí.
Eres muy crítico con otros...
Ancelotti se parecía a Simeone y casi me matáis.
No, yo me parecía a él.
No, lo dije. Y casi me matáis. Y de repente sale Ancelotti en una rueda de prensa y dice que le gusta cómo juega Simeone y que él a veces hace lo mismo. Y entonces ya, como lo dijo Ancelotti, lo que dijo Lama no vale. Vamos a ver, en el fútbol luego están los idealistas que quieren tener el balón 90 minutos, ganar 100-0, que no te chuten. En el fútbol hay que ganar. Y lo que tienes es que intentar ganar con lo que tienes. Ancelotti ha ganado Copa de Europa, Champions, tirando una vez a portería en una final. ¡Una! Y ganó. ¿Se acuerda alguien de cómo jugó Ancelotti? No sabré de qué se acuerdan, que ganó. La Champions la ganó.
Quiere ir a ver Argentina al Cholo. Entonces, sí, son preguntas muy rápidas y concretas, por favor.
No importa, prefiere esto que...
No, pero venga.
Está buena, está buena.
Claro, te están dando bola, claro. Ahora quieres alargarla.
Yo creo que...
¿Quieres llevar a Lama para las entrevistas postpartido?
Yo porque tiene muy buen jefe de prensa.
No, pero que si quieres baja Lama.
Vamos, yo me pongo al frente del Cholo y la gente dice qué bien juega el fútbol.
Yo creo que fue el Cholo el que dijo un día... debate con Setién en aquella época y tal. Y creo que dijo el Cholo un día, un equipo grande gana más cuando defiende mejor. Y yo estoy de acuerdo. Y un equipo que defiende bien no tiene que ser un equipo defensivo.
Pero una cosa, vamos con las preguntas, porque si quedamos, damos nuestra visión.
Bueno, llevo esperando ese
reflexiones que me a las 8.
Ya lo hacemos el domingo.
Una pregunta clara.
Vale, porque desde las 8 menos cuarto preparando
el Cholo. Yo desde las 7, yo me antes que tú. El Cholo ha hablado del legado de los Gavi, de los Thiago, de los Raúl. Aquel equipo ganó todo menos la Champions y jugó dos finales de Champions. Yo te quiero preguntar, y lo comparto con veteranos, amigos míos muy atléticos, ¿por qué esa obsesión en reinventarse? Si la fórmula del éxito la tenía este equipo. ¿Es porque no tienes a jugadores que te permitan seguir jugando? ¿La reinvención en qué consiste, Cholo? Porque hay gente que
es seguir la línea de los jugadores que obviamente van llegando, que no son iguales a lo que tuvimos. Y el fútbol que era en el 2014 no tiene nada que ver con el fútbol que está hoy. Entonces, por eso depende de las características de los futbolistas que tenemos. Y a partir de las características de los futbolistas que tenemos, intentamos dar el mejor partido al equipo.
Gato.
Buenas noches, Diego. Yo tengo un gran amigo del Atlético de Madrid que defendió la camiseta como tú, que decía siempre, o me dice siempre, que se gana, se empata y se aprende. Contigo se aprende la derrota, lo estamos viendo, lo que queremos en eso, pues esto sabes que es una sesión de masaje para ti, evidentemente. Pero no da la sensación, y me lo dice mucha gente, me lo transmite, que después de 14 años estás aburguesado, te has acomodado en el Atlético de Madrid, que lo fácil es ser tercero y se acabó.
Bien, me gusta. Sé que tenemos que ganar, y lo sé hace 4 años. ¿Por qué? Porque sigo pensando que si el Atlético quiere seguir creciendo y que seguir mejorando a nivel club y a nivel equipo, tiene que volver a ganar. Y ganamos, vuelvo a repetir, allá por el 95-96, 2014, 2021, y bueno, toca. A nosotros este año, al año que viene, al que esté, a mí o al que esté, toca, que ganar.
¿Pero te has acomodado un poco en esos 14 años? Parece que dominas todo, etcétera.
Hablar de mí es difícil porque yo no me veo a mí mismo. Yo intento no acomodarme, intento no relajarme, no intento interpretar que el tercer puesto me alcanza. Porque no me alcanza, no me da. Vos me decís, ¿sos feliz siendo el tercero? No soy feliz. Sé que para el club es importantísimo salir tercero. Y yo soy hombre del club. Entonces sé que, obviamente, favorecemos el trabajo que el club necesita para llegar al lugar donde estamos. Porque no nos olvidemos que si no hubiésemos salido tercero durante 12 años, no estamos con un Metropolitano lleno, haciendo todas las instalaciones que van a hacer alrededor del estadio, creando una ciudad deportiva nueva. Porque eso se crea, porque salimos tercero. Y porque ganamos, y porque llegamos a la final de la Champions, y porque ganamos la Europa League. Si no, eso no se crea.
Rubén Martín.
Le quería preguntar ahora que está... Iba a decir más tranquilo, pero que se ha puesto de repente, obviamente.
calor.
Sí. Ahora que estás más tranquilo, que en la rueda de prensa a lo mejor no se puede preguntar. Aquel aprendizaje que dijiste que te guardabas para ti después del partido del Español, ¿nos puedes compartir?
Es difícil, porque si no me desnudo, ¿viste? No,
se ve. Te pregunté yo por los cambios de Baena, Almada y Cardoso, y tú dijiste, he aprendido algo.
Sí, no, son cosas que obviamente uno intenta cuidarla para pero aprendí, claro que aprendí, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y lo que más me motiva es el desafío que tengo por delante. Usted imagínate, después de 14 años, después de darle mi vida, vamos al revés. Soy un agradecido a poder estar 15 años en un lugar donde quiero estar. Soy un agradecido en poder estar en un lugar hace 15 años que siempre quise estar. La gente me quiere. La verdad que tengo la respuesta del equipo porque siento que el equipo va a responder. El desafío mío es volver a todo lo que comentaba, como el hombre ahí que comentaba en la televisión.
Lomar.
como Gonzalo, que hoy no pudo participar de la reunión. No, pero te hablo en serio, porque Gonzalo es del Atlético como yo. A ver, es como cualquier hincha.
Es más del Atlético.
Pero seguro, y él quiere...
Te lo digo en serio, ¿eh?
Pero hombre... Una
pena, si no lees y escucha, ¿eh?
Gonzalo es más del Atlético que tú. Lo que pasa es que se cabrea tanto el equipo no gana, que su frustración la paga así.
Pero por eso te digo, una pena que no haya venido, porque, a ver, uno quiere al Atlético y...
Está preparando el programa a uno.
Y todos sumamos para lo mejor del club.
Una pregunta. Sí. ¿Alguna vez has pensado dimitir? Dime la verdad, ¿eh? No me cuentes milongas.
No te voy a mentir que... A ver, son 14, 15 años. Yo lo único que te digo que muchas veces... te voy a contar. Y me desnudo un poquito. Cuando llegué, estaba feliz porque ganábamos, feliz porque el equipo competía por salir campeón. Hoy ganar es un alivio para mi cabeza, ¿me entendés? Es un alivio, y eso no me gusta. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tengo está acá, y yo sé que la tengo yo, y la asumo, por eso estoy acá, y por eso vine a hablar con ustedes. Entonces la asumo, y como la asumo, esa responsabilidad, claro que me cuesta. Y hay momentos que decís, puta, inflas el globo, y te lo pinchan.
Pero dime la verdad, algún momento que le has dicho,
bueno, te lo estoy diciendo.
A tus amigos, pero...
A ver, tengo...
Me voy, no los aguanto, me voy, ya no. ¿Qué quieren más?
No. Esa parte no.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que han escuchado la entrevista del Cholo Simeone? Arauz.
Mira, decía uno, gracias Cholo por tantos años dándolo todo por el Atleti. El sábado estaré en el campo como siempre, dejándome la voz y el alma por lo que más quiero. Te gustará más o te gustará menos, pero pensad cuántos entrenadores de primera división os darían una entrevista con un arranque tan malo como el que ha hecho el Atleti. Diego Pablo Simeone es un señor que se viste por los pies. Si os llena la boca a muchos con la mucha pasta que el Atlético se ha gastado y con los fichajes que hace, se os olvida decir que fichajes realmente buenos ha hecho dos, el de Julián Álvarez y el de Baena. Como aficionado del Atleti quiero y querré al Cholo para toda la vida, pero esto no quiere decir, no es incompatible con pensar que su ciclo ha terminado. Se puede jugar mejor al fútbol con esta plantilla, lo siento, pero lo tengo muy claro. Otro decía, os recuerdo que Simeone le ha ganado dos ligas en 10 años al Barça de Messi y al Madrid de las 6 Champions. Poneros de pie para hablar con el mejor entrenador de la historia de nuestro club. Y mira, Cholo, te hace una pregunta un socio del Atlético, en concreto el 13.230. Dice, Mister, usted acude siempre a los presupuestos para justificar la tercera posición. El año pasado la liga se escapó contra los equipos con menor presupuesto en vez de los duelos contra Madrid y Barça. Por favor, ¿puede explicarnos cómo explica usted esto?
Primero, que hace un montón que no hablo de presupuesto. Un montón, pero un montón, ¿eh? Se quedó atrás. Hace un montón que no hablo de presupuesto. Y nos tocó ganar la Liga perdiendo con el Levante descendido. Y con el Valladolid, que ganamos la última Liga, en el primer tiempo con Valladolid descendido, perdíamos 1-0. O sea que también está eso de poderle ganar al Barcelona y poder perder con un equipo menor. Está. Vos me decís, ¿cómo lo podemos solucionar? No, pero que no tenga ninguna duda ninguno, que me rompo el cerebro para interpretar de qué manera lo podemos mejorar. Pero el año pasado le gané Getafe, Las Palmas, fueron puntos que obviamente me hicieron muchísimo daño, y que la responsabilidad, como también fue de competir bien con el Barcelona, competir bien con el Madrid, que también va para mí, también esa en contra mío.
Cholo, tengo que hacerte una cosa para Instagram. Es un juego de estos ahora, hay que elegir al mejor jugador del mundo. Es muy rápido, es un minuto.
Vamos.
Yo te voy dando parejas y tú te vas quedando con el que más te gusta de los dos, ¿vale? ¿Juliano Simeone o Julián Álvarez?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Bellingham?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Salah?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Rafinha?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Cole Palmer?
No, Julián, sí.
¿Julián Álvarez o Dembélé?
Es que a mí me gusta Julián. Me vas a decir a todos, salvo que me diga...
Julián Álvarez...
Te va a preguntar luego por el papel.
O Vitiña.
No, Julián.
¿Julián o Haaland?
Julián.
¿Julián o Pedri?
Juega en otra posición, es un juego de palabras.
Es que es para Instagram.
Bueno, vale, Julián, me gusta Julián.
¿Julián o Vinicius?
100% Julián.
¿Julián o Mbappé?
Julián.
¿Julián o Lamín?
Julián.
Joder, con Julián, qué bueno.
Julián, me gusta Julián.
Julián o Messi, pregúntale.
Malo, ¿no?
No, hombre, pero Messi no está... Bueno, no, estos son jugadores actuales.
¿Qué pasa,
actuales?
¿Que Messi que juega al balonmano?
Bueno, sí.
¿O qué?
Sí, sí. Joder. Gracias por venir, Cholo.
¿Juega esta noche Messi con la selección argentina?
No juega.
No. Mucha suerte. Gracias por venir. Te agradezco que todavía siga siendo uno de esos entrenadores que concede entrevistas y que va a un medio de comunicación en directo, sea cuando sea. Pero se agradece, de verdad. Gracias.
Nos vemos dentro de poco.
Semana que viene, si quieres. Nosotros venimos todos los días. Gracias, Cholo. Adiós. Mensaje importante de Gema Santos. ¡Qué buena voz! ¿Se acuerda que se lo dijo en una rueda de prensa? ¡Qué buena voz!
Hombre, claro, como no me voy a acordar. Eso fue hace no mil años, como ha dicho el míster, hace 4.000 millones de años, pero a día de hoy me lo siguen recordando casi semanalmente y yo orgullosa que estoy, esa es la verdad. Bueno, ha molado un pegote la entrevista, pero mira cómo siguen molando las estanterías Simon Rack. Aquí están en el partidazo todo un clásico, las mejores estanterías del mundo. Son las más resistentes, las más duraderas, las que más y mejor te ayudan a poner orden en tu hogar, en tu vida. Están hechas aquí en España y desde Zaragoza están conquistando el mundo entero. Con Simon Rack vas a tener organización, diseño y resistencia made in Spain. Las mejores estanterías del mundo, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack. Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.